Señor Ugarte, Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, estamos conociendo casi a diario previsiones de crecimiento desde diferentes organismos, diferentes instituciones. Se habla de terminar el año con poco más de un 1%. No sé si coinciden los cálculos y las previsiones que tiene SEA para nuestro territorio, también coincide en ese crecimiento.
Bueno, lo primero, si me permites, como es la primera comparecencia pública que tengo desde vuestro último cumpleaños, sí quería felicitaros públicamente por el 80 aniversario de esta casa.
Somos empresa veterana,
en primer
lugar.
Somos
las que duramos.
Desde luego, no hay muchas empresas que perduren, por desgracia, tanto tiempo. Y por eso, estas cosas yo opino que hay que celebrarlas, desde luego. Bueno, evidentemente, la línea de la que estás diciendo, pues sí, todas todos los datos que tenemos pues apuntan en esa línea, ¿no? Que podemos estar pues cercanos al 1%, un poco por arriba, un poco por abajo. La verdad es que estamos asistiendo en los últimos meses, como habéis visto, en primer lugar a unas pequeñas correcciones al alza y ahora a unas pequeñas correcciones a la baja, pero en todo caso de unos números pues muy muy exiguos, ¿no? Muy cercanos pues al 1%, bien por arriba o bien por abajo, tanto para este año 14 como para el año 2015, ¿no? Con lo cual, pues bueno, lo que todo nos hace pensar es que estamos al final en una situación pues prácticamente de estancamiento, ¿no?
Estancamiento, no crecimiento, parece ser, o crecimiento muy débil, insignificante, rondando eso, el 1, 1,5, hasta el 2% se habla incluso para el próximo año, pero al menos se crece o no se decrece ya. La crisis se aleja. Señor Ugarte.
Bueno, con estas cifras que estamos hablando tan exiguas de crecimiento, es aventurado decir que la crisis se aleja. La realidad es que desde el 2008 aproximadamente hemos perdido 6 puntos, un 6% de PIB. Claro, a estos niveles que estamos hablando de crecimiento cercanos al 1, pues hazte una idea de los años que hace falta para recuperar el nivel que teníamos en el 2008, con lo cual pues podemos perder prácticamente 10 años para ponernos en una situación parecida a la que teníamos en ese momento de crecimiento, además con una foto diferente. En este momento, la verdad que ante esos crecimientos, como decía, tan exiguos, la frontera entre el estancamiento y la recesión pues es muy tenue, ¿no? Hombre, yo espero que no volvamos a caer en recesión, pero en todo caso los crecimientos, como digo, van a ser muy, muy pequeños.
Bueno, tenemos ahí la amenaza también del no decrecimiento, pero sí también corrección a la baja de las previsiones de crecimiento de los países de la eurozona. Hoy conocíamos la corrección que hace Alemania, sí, que es un poco el motor, quien va tirando, pensábamos que va tirando de la economía, que ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento. O sea que el susto y la amenaza permanece.
Sí, sí, está ahí. Hombre, la verdad es que, como decía antes, también en los últimos meses sí que se estaban, a la vista de que esto podía suceder, sí que se estaban empezando a escuchar dentro de la eurozona, incluso también dentro del Banco Central Europeo, de Draghi, el señor Draghi y compañía, pues en la línea de pedir políticas expansivas porque efectivamente podíamos estar en riesgo de un estancamiento, incluso de una tercera recesión, ¿no? La verdad es que Merkel, Alemania, que al final es la que marca un poco la pauta de toda la eurozona, pues sigue apostando por las políticas de austeridad y de hecho los datos que se daban ayer pues no dejan de ser un jarro de agua fría a estas expectativas de crecimiento global. Al final esto evidentemente nos afecta a todos en cuanto que gran parte de nuestras exportaciones tienen destino estos países, ¿no? Y en concreto Alemania.
Álava es netamente exportadora, efectivamente, y supongo que estas malas noticias que llegan desde el norte de Europa, que no sé si son los destinos fundamentales de las exportaciones de nuestras empresas.
Sí, bueno, a ver, en este momento, en ese potencial exportador, pues evidentemente son muchísimos los países de destino a los que van nuestros productos, pero no cabe duda de que Alemania y Francia siguen siendo dos países de referencia.
¿Se equivocan quienes apuestan por seguir con la austeridad en lugar de apostar por políticas expansivas y de promover el dinamismo y la creación de empleo, la subida de salarios incluso?
Bueno, yo sí creo que es momento ya cuando ya hemos pasado 6 años continuos de crisis en el que yo creo que se ha hecho un esfuerzo en la línea de buscar la eficiencia, la eficacia del sistema económico, ya toca de alguna forma si queremos, con medida. No se trata de tirar la casa por la ventana, pero sí, efectivamente, de hacer un mayor esfuerzo inversor en lo que es la economía real a través de la inversión pública, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que sí es momento, porque si no, pues podemos caer en un estancamiento pues que puede durar muchos años, ¿no?
Las instituciones, las vascas también, el gobierno vasco, las diputaciones forales, están ya preparando su proyecto de presupuestos para el próximo año, con además un aumento en la recaudación prevista vía fiscal, con lo cual se dispondrá de algo más de dinero, pero ya se anuncia que no van a ser presupuestos expansivos, que gran parte de ese aumento de la recaudación va a ir al pago de la deuda o a cumplir los objetivos del déficit. ¿Se equivocan las instituciones para SEA?
Bueno, evidentemente la deuda hay que pagarla, ¿no? A nadie le regalan el dinero, a los particulares no, y a las administraciones públicas tampoco. Entonces el endeudamiento pasado, pues al final, antes o después, llega y hay que hacer frente al pago de los intereses, ¿no? Hombre, de lo que se trata aquí es de gastar bien, y si queremos fomentar la economía y a través de la economía el empleo, pues tenemos que propiciar la inversión pública. Al final no hay mejor política social que el empleo, porque a través del propio empleo también, pues esas personas que entren al sistema, al mercado de trabajo, pues también generarán, pagarán sus impuestos y al final pues es un círculo que se retroalimenta a sí mismo, ¿no?
Uh-huh. O sea que apostaría por unos presupuestos más inversores, más expansivos.
Sin ninguna duda, y así lo hemos solicitado repetidamente a las instituciones.
Uh-huh. Hay organismos, como decíamos, que apuestan por dinamizar la economía, por dejar ya de lado esas políticas de freno, y también dicen de frenar la devaluación salarial. El objetivo sindical también de los sindicatos en los procesos negociadores de los convenios. ¿Hay margen de negociación para actualizar de alguna manera o ir recuperando esa capacidad adquisitiva que se ha perdido con los salarios?
Bueno, por ir un poco por partes. Ahí cuando hablamos de ese posible estancamiento, ¿no?, que se dé en las economías europeas, claro, es que no es lo mismo estancarse en unos niveles como el que tiene Alemania que estancarse en los niveles que tiene España, ¿no? Con los niveles de paro absolutamente preocupantes. Yo no sé si España tiene un sistema económico que se puede permitir, pues durante los próximos 5 o 6 años, seguir manteniendo unas tasas del paro del 25%, ¿no? Eso es lo que hay que hacérselo mirar para ver si efectivamente podemos dejar de lado las políticas expansivas. Respecto a si hay margen o no hay margen, bueno, yo lo primero es que desmiento categóricamente que los salarios hayan bajado. O sea, lo desmiento categóricamente. Y ahí están todos los datos de todos los convenios que están firmados, y yo no conozco ni un solo convenio que haya recogido bajadas de salarios. En la mayoría de los casos sí es cierto que se han recogido congelación del mismo o subidas muy pequeñas. Uh-huh. Eso es la realidad.
Pero pierden capacidad adquisitiva los trabajadores, es decir, los salarios se congelan,
depende,
el IPC crece muy poquito también,
baja,
es verdad,
en algunos casos estamos en negativos. Y si baja el IPC, ¿bajamos los salarios? No se bajan los salarios, como usted sabe.
Aunque baje, no es algo que van a plantear o que van a estar abiertos a negociar, a ver, entonces en las mesas de negociación.
Este es un tema que hay que tratarlo con cuidado, sector por sector y empresa por empresa. Es decir, habrá empresas que su situación de mercado sí lo permita y habrá empresas que no lo permita. Es decir, al final, es que nosotros no somos una isla. Es decir, el coste salarial es un coste más de los que influye en el coste final de un producto. Y si el precio de mercado no asume los costes, pues difícilmente se puede repercutir en una mejora de las condiciones laborales.
¿Cuándo y en qué condiciones se puede empezar a crear empleo por parte de las empresas? ¿Qué condiciones se tienen que dar?
Bueno, pues se tienen que dar. Lo primero, se tiene que dar un crecimiento económico. Es decir, si no hay crecimiento económico y las empresas no reciben y no mejoran sus carteras de pedidos, evidentemente no van a crear empleo. Es decir, el empleo no se crea porque haya una subvención a la contratación o cosas de este tipo. Un empresario contrata cuando efectivamente tiene sus productos o servicios, tienen una demanda, y para atender esa demanda necesita más personal. Por eso se contrata. Entonces, en la medida de que la economía mejore, aumentará la contratación. Entonces, uh-huh, con los datos tan exiguos que acabamos de dar de crecimiento económico global, pues yo creo que, por desgracia, los niveles de desempleo se van a mantener en unos niveles muy parecidos, por lo menos en los próximos 2 años.
Todas esas medidas que adoptan entonces las instituciones de fomento del empleo, basadas básicamente en eso, en primar de alguna manera la contratación, no tienen resultado, porque las empresas no contratan simplemente porque obtengan algún tipo de subvención, bueno, o de ayuda.
Eso es así, eso es una realidad, es decir, pero esto es como si usted no necesita un coche, no se lo compra, por muchas ayudas que haya a la compra del coche, es decir, se lo comprará si lo necesita. Otra cosa es que si necesita comprar el coche y hay una ayuda, pues miel sobre hojuelas, pero no se compra el coche porque haya una ayuda, sino porque necesita.
¿Para qué sirven entonces esas iniciativas políticas?
Bueno, pues hombre, evidentemente sirven pues para que aquel que ya tiene una decisión de contratación, pues bueno, pues tenga un coste menor por la realización del contrato, pero yo, vamos, le aseguro que no le va a contratar por el hecho de que haya una subvención.
¿Hacia dónde tendrían que dirigirse entonces las políticas de empleo?
Bueno, pues yo creo que sin duda tiene que ir en la línea de buscar una mayor flexibilidad en lo que es la contratación laboral, porque en un mercado como el que estamos viviendo hoy en día, tan inestable, que uno no sabe cuál va a ser su cartera de pedidos a 3 meses vista, pues lo que hay que facilitarle desde las instituciones es un marco laboral que le permita en cada momento adaptarse a la realidad. Y si esa empresa tiene un pedido importante, que efectivamente pueda en ese momento contratar personas, y pues si en un momento dado tiene la desgracia de que dentro de unos meses esos pedidos bajan, pues que pues pueda de alguna forma ese personal pues deshacerse de él, así de crudo.
¿Los sindicatos entienden esas necesidades de flexibilidad en la contratación y de adaptar la oferta del trabajo a las necesidades de los pedidos y de la producción en cada momento?
La realidad es que no. De hecho, en las plataformas sindicales que nos seguimos encontrando en los convenios, se sigue pidiendo lo mismo que se pedía toda la vida, es decir, más salario y menos jornada. O sea, la realidad es esa, es decir, que siguen pidiendo lo mismo que nos pedían hace 20 años.
¿Avanza la negociación de los convenios? ¿Cuántos tenemos firmados ya en Álava?
Bueno, pues tenemos firmados prácticamente todos, menos 3 convenios sectoriales, el convenio del metal, comercio del metal y el convenio de la madera.
¿Cómo están estas negociaciones del metal, por cierto?
Casualmente son los que
tienen
mayoría el AILAP, casualmente.
Ajá. Y también son sectores muy potentes y muy importantes. El sector del metal, la negociación estancada.
Sí.
¿Por dónde se va a avanzar para intentar desbloquearlo?
Pues muy complicado, porque como acabo de decir, los dos sindicatos que son mayoritarios, uno de ellos, en concreto ELA, no apuesta, como es conocido, por la negociación colectiva sectorial, sino por la negociación de empresa, y LAB, que ha estado ahí pues en una posición muy bien, que no se sabía muy bien cuál era, un poco dilatante, de que sí quiero firmar. Ahora lo que acaba de comunicar es que no va a asistir a las mesas porque, según ellos, no ven voluntad negociadora. Vamos, demuéstrenme usted la voluntad negociadora cuando no se va a sentar. Pero bueno, y en este caso, pues UGT y Comisiones son los que están más abiertos a la negociación, pero bueno, es que no suman mayoría entre ambos.
No hay posibilidad, por tanto, a medio plazo de conseguir desbloquear,
bueno,
esa negociación.
Nosotros estamos
en el sector
abiertos,
del metal.
Abiertos a firmar, lógicamente, con los que quieran firmar.
La mesa de diálogo social, como decía, el AILAP no quieren participar en esa mesa de diálogo social, así se han hecho saber ya al Departamento de Empleo del Gobierno Vasco, que quiere promoverla. ¿Se han reunido ustedes con el Gobierno Vasco para intentar reactivar esa mesa de diálogo social?
No, bueno, a ver, nosotros lo que hemos trasladado a través de Confebas es nuestra voluntad, evidentemente, de estar en esa mesa y de hablar y de dialogar con los que quieran dialogar, y de todo, que no hay ningún problema.
Los sindicatos ponen condiciones, dicen que esa mesa tiene que servir para algo. Ir para nada no tiene sentido, es decir, que quieren propuestas concretas sobre la mesa. La patronal, Confebas, quiere llevar también propuestas concretas a la mesa.
Todos queremos ir para algo, pero lo que no puede haber es imposiciones previas. Es decir, si no me das la razón, no voy, no me siento contigo. Así no dialogamos. Eso es imponer, no es dialogar.
Uno de los asuntos que decía el consejero que quiere llevar a esta mesa de diálogo social es la representatividad de Confebas y la financiación. ¿Están en cuestión?
Yo creo que no. Que
los sindicatos lo ponen también en cuestión.
Bueno, eso es una falacia que se ha inventado ELA. Así de rotundo te lo digo.
SEA y el resto de formaciones de la patronal se sienten perfectamente legitimada para representar, sí, sí, a toda la clase empresarial en esas negociaciones.
Por supuesto. Y el que opine que no, que lo demuestre.
Comisiones Obreras va a proponer también en esa mesa de diálogo social que se blinde la renta de garantía de ingresos. ¿Cómo ven desde SEA las iniciativas del alcalde para limitar o restringir el acceso a ese tipo de ayudas sociales, ahora mismo en pleno debate?
Bueno, a ver, nosotros como representantes empresariales no tenemos una posición al respecto de este asunto. Hombre, de alguna forma yo como ciudadano lo que sí le comentaré son básicamente dos cosas. Una, que pienso, como he dicho antes, que la mejor ayuda social que puede haber es el empleo. Y por lo tanto habría que pelear o a intentar ayudar a las empresas a generar empleo para que a través de ese empleo, pues todas estas personas que tienen la desgracia de tener que recurrir a este dinero, a esta ayuda, pues se inserten en el mundo laboral y a través del mundo laboral, pues en la sociedad, ¿no? Y por otro lado, hombre, evidentemente, como digo, como ciudadano, lo que hay que pedir a las instituciones es eficacia y eficiencia. Uh-huh. Pero en todo, en este y en todo.
Pero en ningún caso limitar a determinados colectivos el acceso a esas ayudas, señor Ugarte.
Bueno, lo que hay que determinar es un marco claro, consensuado por la clase política, que para eso están y tienen que acordar, y a partir de ahí los que efectivamente cumplan ese marco, que obtengan esas ayudas, y los que no lo cumplan, ¿no?
65.000 perceptores de renta de garantía de ingresos aquí en Euskadi. Hemos conocido los datos también de Banco Credit Suisse sobre la riqueza en España. Ha crecido en el último año hasta un 24% nada menos el número de millonarios en el Estado. Crece la desigualdad, se nos viene diciendo ya desde el principio, y la crisis además parece que lo acentúa. ¿Qué modelo de sociedad estamos construyendo, señor Ugarte?
Bueno, la realidad es que generalmente, y no es en esta crisis, sino tiende a pasar en casi todas las crisis, fundamentalmente son las clases medias las que terminan pagando las crisis. Los pobres pues son pobres y no pueden pasar a ser más pobres, y las grandes fortunas, que evidentemente son, estamos hablando de personas súper señaladas, pues esos tienden a ser inocuos a este tipo de situaciones, ¿no?
Bueno, personas señaladas, pero también 465.000 millonarios.
Pero bueno,
en España son muchos millonarios. 44
millones de habitantes. Es un porcentaje pequeñito, ¿no?
Uh-huh. Confebas se reorganiza, va a funcionar de otra manera con la salida de Nuria López de Guereñu de la Secretaría General. Va a haber un órgano colegiado con la representación de los tres secretarios generales de las patronales territoriales, usted incluido, y un director general. ¿Qué supone en el cambio, en el día a día, en la gestión del día a día de Confebas, qué supone esta nueva reorganización? ¿En qué se mejora o con qué uh-huh. objetivo se ha hecho?
Sí, bueno, yo creo que vamos a un modelo nuevo en el que ganamos todos, ¿no? Y es un modelo que fundamentalmente se basa, como bien ha dicho usted, en una mayor involucración de las territoriales, que al final son las que asociamos a las empresas a través de los secretarios generales, pues una involucración mayor en el día a día de la organización. Es fundamentalmente mejoras en lo que es la organización interna. Uh-huh. Efectos prácticos hacia afuera, pues la situación prácticamente estamos hablando de lo mismo, ¿no?
¿Hay pugnas de poder? ¿Hay pugnas de intereses territoriales en el seno de Confebask?
No. Bueno, evidentemente cuando estamos en una situación en la que se nos da la posibilidad de, por circunstancias, de entrar en un nuevo diseño de un nuevo, digamos, modelo de funcionamiento, pues lógicamente hay un debate, y en los debates pues podemos coincidir en un alto porcentaje, pero luego pues siempre cada uno evidentemente tiene sus matices. Pero bueno, yo creo que el tema se ha resuelto de una forma rápida, por unanimidad y por acuerdo de todas las partes.
SEA tiene que nombrar o designar o proponer al menos al próximo presidente de Confebax. ¿Tienen ya un nombre? ¿Han pensado en alguien?
No, tiene razón. Nos toca proponer al Consejo General de Confebas la candidatura del presidente en julio del 2015, y lo cierto es que todavía pues no nos hemos centrado en este asunto. Todavía no tenemos candidato, porque lo cierto es que tampoco lo hemos buscado hasta uh-huh. la fecha.
¿Cómo va la campaña, por cierto, de recogida de alimentos por parte de las empresas de SEA destinadas al Banco uh-huh. de Alimentos de Álava?
Pues la verdad es que está teniendo buena acogida. Si bien es cierto que ya había bastantes empresas que tenían iniciativas individuales pues muy consolidadas, pero la verdad es que ha habido, de momento, bueno, todavía está abierto el programa, pero hay un número importante de empresas que ya bueno, pues que incluso ya han hecho aportaciones y muchas que se han interesado pues para ver cómo pueden proceder a hacer esta campaña dentro de sus propias empresas.
Juan Ugarte, secretario general de SEA Empresarios Alaveses, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias a vosotros.
Muy buenos días.
Un placer.